asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Baz.
Un espacio en el que combinamos esos tres elementos, esas historias de la moda, esas reflexiones costumbristas y también esos momentos de inadvertida felicidad. La historia del zapato es un viaje desde la pura necesidad hasta la más delirante fantasía, pasando eso sí por grandes dosis de vanidad y también por momentos francamente bochornosos. Hoy, en Asuntos de Agaño, de Antaño y Hogaño, nos vestimos por los pies. Edurne Baz, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días, muy bien.
Bueno, en este recorrido que vamos a trazar sobre la historia de los zapatos, vamos a empezar, como se suele decir, ¿no?, por el principio. Y el origen de los zapatos están las sandalias, uno de los más básicos, más sencillos y más elegantes a la vez.
Exactamente. Bueno, se estima que las primeras imágenes de calzado conocidas son las botas que aparecen en las pinturas rupestres descubiertas en España, o sea, de unos 15.000 años de antigüedad. Decimos botas, pero en fin, son pues unas primitivas envolturas hechas a base de fibras vegetales, pieles de animales, en fin, lo que pillaran por allí, ¿no? Pero más allá de eso, en efecto, los primeros zapatos hechos de forma artesanal fueron, por razones evidentes de sencillez, las sandalias, con pequeñas variantes en el diseño o en los materiales utilizados, pero el concepto era muy similar fuera cual fuera la civilización que las luciera. Era una suela rígida que protegiera los pies de las irregularidades o la temperatura, por ejemplo, del suelo, y luego unas tiras o unas correas que sujetaran todo aquello, ¿no?
Claro, y esas sandalias, ¿eran iguales, por ejemplo, las que llevaba el pueblo llano a las que podía tener, por ejemplo, las clases más altas, la aristocracia, las élites?
Bueno, ya buscaban la manera. Tú sabes que en esto de marcar diferencias, el género humano es muy creativo, y también, incluso en estos sencillos orígenes, se buscaba, por supuesto, la manera de marcar diferencias de clase. Por ejemplo, las suelas de las sandalias de las emperatrices romanas eran de oro, porque ellas lo valían, ¿no? Y las tiras con las que las sujetaban pues tenían incrustaciones de piedras preciosas y demás. Y luego había otras formas curiosas de personalizar, digamos, el calzado. Los egipcios y los romanos, por ejemplo, dibujaban las caras de sus enemigos en las suelas para pisotearlas, ¿no?, de forma simbólica y muy literal, claro. Pero es verdad que el pie desnudo, ¿no?, con la sandalia, siempre ha estado rodeado de erotismo y
un fetiche, ¿no?, para muchas personas.
Sí, siempre lo ha sido y me imagino que siempre lo será. Y luego, pues depende del momento histórico, se ha jugado a enseñarlo o se ha prohibido, ¿no?, dependiendo de la rigidez moral de cada momento. Por ejemplo, en los años 30 y 40, los zapatos de día que dejaran ver los dedos se consideraban una indecencia. Y en los años 50, en cambio, se consideraban muy eróticos los talones. Por eso son tan frecuentes los zapatos destalonados en esa época, ¿no? Y otro elemento que siempre ha vertebrado la historia del zapato ha sido, por supuesto, el tacón.
Tacón, uno de los elementos fundamentales en el zapato, también un elemento de controversia, porque para muchas mujeres es una forma de esclavitud. ¿Ha estado siempre presente el tacón en el calzado femenino? ¿Lo ha estado, por ejemplo, en el masculino?
Lo ha estado, o sea, los tacones, con todas esas implicaciones sociológicas, ¿no?, relevantes en cada caso,
ellas, ¿no?,
hombre, por supuesto, han estado presentes siempre en la historia del calzado, en todas las formas, alturas, materiales y diseños que podamos imaginar. Las primeras ilustraciones en las que aparecen zapatos de tacón se remontan al Antiguo Egipto y en ellas se ve tanto a hombres como a mujeres llevar unos zapatos elevados, ¿no? Históricamente, la aparición oficial del tacón con fines puramente estéticos se suele situar en 1533, en concreto en los pies de Catalina de Medici, que los llevó a Florencia, de Florencia a París, con motivo de su inminente boda con el duque de Orleans, y claro, a las damas de la corte pues les faltó tiempo para imitarla, ¿no? Pero durante el siglo siguiente, las mujeres europeas lucieron tacones de hasta 13 centímetros. Cuidado, para manejar esto necesitaban o un bastón o un par de sirvientes, que esto es muy duro, ¿no? Así era la cosa.
Para mantener el equilibrio sobre
esos 3
centímetros.
Sí, para apoyarse y, en fin, pues no perder la dignidad por el camino, ¿no? Pero, sin ir más lejos, en la Venecia del siglo XVI, unos zapatos que se llamaban chapines colocaban a las mujeres sobre plataformas hechas de madera o corcho y luego tapizadas con terciopelo, pero cuidado, que llegaban a alcanzar los 70 centímetros de altura. O sea, era una cosa francamente ridícula,
¿no? Bueno, como decías, esa apuesta tan poco práctica, ¿no? Estaba muy limitado en general, ¿no? A las clases más altas, a la aristocracia, a las clases más ociosas, porque para el trabajo diario, pues no resultaba muy práctico, ¿no? Este tipo de calzado.
Si no te podías ni mantener en pie como para trabajar,
como para trabajar, ¿no?
O sea, ¿no?
Y,
claro.
Y en esos trabajos tan esclavos,
por
nunca
supuesto.
Mejor dicho.
Y además es que en eso hay también una propuesta, ¿no? Y una declaración de intenciones. Por ejemplo, la experta en calzado Elizabeth Semehalk dice que una de las mejores maneras de tener estatus social era a través de costumbres imprácticas. Cuanto más impráctico fuera lo que llevabas, pues más notorio era que no tenías que hacer gran cosa en la vida, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo XVI, tanto hombres como mujeres de la nobleza europea llevaban tacones como símbolo de elegancia y poder también para elevarse sobre y diferenciarse del pueblo, ¿no?
Ahí está ese elemento también sociológico, ¿no?
Siempre,
diferenciarse
siempre.
Del pueblo y estar sobre él físicamente, metafóricamente.
Sí, la moda siempre se ha utilizado como lenguaje y a lo largo de esta temporada lo vamos a ir viendo. Aunque los hombres no tardaron mucho en dejar de usarlos y esto no me parece ninguna casualidad, ¿eh? Esto hay que reflexionarlo un poco. Pero hay que decir que utilizar el zapato para proyectar una imagen social concreta tampoco es una cosa exclusiva del pasado. Por ejemplo, esas sandalias con suela de oro de las emperatrices romanas o los zapatos de tacón rojo, que era símbolo del prestigio social en la Europa de los siglos XVII y XVIII y que solo lucían las clases privilegiadas, pues serían de algún modo los mocasines de Gucci, por poner un ejemplo, o esas suelas también rojas de Christian Louboutin del presente, ¿no? Que es un signo pues de poder adquisitivo. Para empezar, ahí lo llevas, entiéndelo, ¿no? Entonces, tras varias idas y venidas, en función de las modas, los gustos, la realidad política o social del momento, el tacón volvió a estar de actualidad en los años 20 del siglo pasado, pero en aquel momento, eso sí, no muy alto y con una buena sujeción del pie, porque había que bailar el charleston y lo que surgiera.
Bueno, en aquel momento, los bajos de las faldas, ¿no?, comenzaban por fin, ¿no?, a cortarse, no a ser tan largos, y eso hizo que desviáramos la vista y nos empezásemos a fijar también en los pies, en los zapatos. ¿Cómo influyó ese cambio, ¿no? Porque, como digo, de repente descubrimos que había pies.
Sí, entonces la atención, como dices, se centró en los pies y, si cabe, pues fueron más allá. Pero hay que decir que incluso cuando estuvieron ocultos por capas y capas de prendas, eran ya una pieza a la que se prestaba mucha atención, lo que demuestra que siempre, incluso cuando han estado en la sombra, los zapatos en general y los tacones en particular han tenido un poder extraño, ¿no? Los 60 fueron de nuevo la década de la sandalia plana, ese momento hippie, ese rollo sandalia de misionero, ¿no? Y en los 70 el tacón ya volvió, pero a lo grande, con esas plataformas exageradas de la época que llevaban tanto hombres como mujeres.
Y en este repaso a la historia del zapato, ¿cómo afectaban a la moda de los zapatos, pues los cambios sociológicos, económicos, las políticas en general, cómo iban evolucionando y cómo iban teniendo su repercusión, ¿no?, en la moda del zapato, ¿no?
Pues, por ejemplo, tras el crack del 29, claro, ya se aparcó la frivolidad para apostar por la funcionalidad y por la austeridad, por razones evidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial también esa piel se reservaba para las botas de los soldados y entonces los zapateros tenían que echarle imaginación y utilizar en sus diseños otros materiales, ¿no?, como la paja, el fieltro, el cáñamo o, como Salvatore Ferragamo, por ejemplo, la celulosa, el papel trenzado con hilo dorado, el nylon. Y también a Ferragamo debemos, por cierto, esa versión un poco más practicable del tacón, que es la cuña, ¿no?, que él presentó en los años 30.
Yo decía al principio, ¿no?, cuando hemos empezado a hablar del zapato y sobre todo del tacón, hay muchas ideas, ¿no?, que sugieren o que nos hacen pensar en los tacones, algunas de ellas contradictorias, ¿no?, porque es un símbolo de elegancia para determinadas personas, pero también, como decía yo, casi un símbolo de esclavitud, ¿no?
Sí, siempre ha tenido,
o diferenciación, bueno, ¿no?, como hemos visto con sobre el pueblo.
Pues, por ejemplo, claro, por un lado aportan altura, estilizan las piernas, los tobillos.
Eso es lo estético.
Dan poder, dan seguridad, dan autoestima, seducen. Pero claro, por otro lado y de forma paralela, se convierten, como dices, en ese instrumento de tortura, en una forma de opresión para algunos, en sumisión a la mirada del otro, en fetiche también, ¿no? Y no es casual que el tacón de aguja como tal llegara en los años 50 con el cambio que se estaba dando en la concepción de la feminidad, ¿no? Que se pasó de la garçon a la pin-up, ¿no?
Y el debate está sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. ¿Existe una incompatibilidad entre el tacón y el compromiso feminista?
Pues es una conversación muy habitual. Por ejemplo, la escritora y activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, uh-huh, que es autora de esa charla TED que se viralizó y luego se convirtió en libro, Todos deberíamos ser feministas, ella siempre ha defendido que no hay nada de incompatible entre el compromiso con la igualdad y los tacones altos o los labios rojos, que ya lleva ambas cosas, ¿no?, con mucho estilo. Pero más allá del tacón sí que existe en la historia del zapato una perspectiva de género muy clara y que es importante mencionar. Desde que en los orígenes hombres y mujeres compartieran aquellas primitivas botas o envolturas hechas con pieles, la evolución del calzado ha sido muy distinta para cada sexo, ¿no? Porque mientras el calzado masculino evolucionaba a un ritmo mucho mayor hacia la comodidad, hacia la funcionalidad, el calzado femenino lo ha hecho a un ritmo muy inferior, ¿no? La movilidad, la comodidad, la funcionalidad no han sido durante muchas etapas de la historia una prioridad en la moda femenina, más bien al contrario, y también en este caso no parece casual, era algo muy premeditado.
Cada uno de nosotros debe ocupar una posición particular y predeterminada.
Claro, esto socialmente, como digo, la moda siempre se ha utilizado como lenguaje. Se han contado muchas cosas a través de ella, ¿no?
Oye, los botines para la lluvia o para el barro fueron unos de los primeros signos de emancipación feminista. ¿Pero por qué?
Porque parece muy sencillo y lo es, ¿no? Porque permitían a las mujeres que se movieran con libertad por, ajá, la calle, ¿no? Esto parece menor, pero no lo era en absoluto. Y a mediados del siglo XIX, de hecho, con la producción en cadena, que además abarató el precio, las botas se convirtieron en un símbolo de la igualdad, no solo entre sexos, también entre clases sociales, ¿no? Por ejemplo, la actriz y cantante Bette Midler era muy consciente de esto cuando pronunció esa frase, que por cierto se atribuye también a Marilyn Monroe, de dale a una mujer el calzado apropiado y conquistará el mundo.
You keep saying you got something. Hablaremos también de zapatos famosos, no nos podemos olvidar,
¿sí?,
de las botas de Nancy Sinatra, pero si pensamos en el calzado hoy en día, el más popular, ¿no?, el más utilizado, el que ha roto moldes porque nos lo podemos poner de todas las formas y con cualquier tipo de ropa, ¿no?, desde las más informales hasta lo más serio, ¿no? Por ejemplo, es la zapatilla. Ahí
la
está,
zapatilla.
Vamos,
el icono
en el
de
top.
La comodidad ahora mismo, pero curiosamente, a principios del siglo
XX,
siempre así. No, se llamaba zapatilla a un calzado que era muy fino y muy delicado, que solo podían tener, una vez más, las clases altas, porque es que apenas se podía andar con ellos sin que se destrozaran. Eran casi casi para estar en casa, ¿no? Eran muy frágiles, un mírame, pero no me toques de manual. Pero, como curiosidad obscena sobre este asunto, os contaré que María Antonieta tenía una sirvienta que tenía por única tarea ocuparse de los 500 pares de zapatillas de la reina, clasificadas por fecha, color y estilo.
Igual tampoco hay que irse demasiado lejos, ¿eh?
Bueno,
para comprar otros ejemplos, como el de la sirvienta de María Antonieta, ¿no?
Sí, bueno, pero la gente sigue fascinada con esto porque hace poco, en noviembre, hubo una subasta de una de esas zapatillas de María Antonieta y se pagaron 43.750 euros. Pero bueno, otra curiosidad, hablando de delirios poco prácticos, es que esa clásica punta turca de las babuchas, ¿no?, que tenemos en mente, que está curvada hacia arriba, data del siglo XII, y entonces su longitud, de nuevo el lenguaje de la moda, se consideraba representativa de la riqueza,
o sea,
de su propietario.
Cuanto más larga, más rico eras.
Claro, y esto nos llevaba a situaciones muy absurdas, con zapatos que llegaban a medir igual 76 centímetros desde el talón a la punta.
Pues para caminar, o sea, con ellos es un poco complicado, ¿no?
Muy
Porque
difícil.
Te podías tropezar.
Esto es un caos y un despropósito.
Esto no es un zapato. Esto es desorden. Es caos de la talla 43.
Bueno, caos, desorden y que te puedes dar un buen trompazo con 76 centímetros de punta. Pero ¿por qué los zapatos han ejercido siempre esa fascinación entre nosotros? Y que prueba de ello es que estemos hablando hoy de los zapatos.
Pues mira, podemos recurrir, por ejemplo, a Holly Brubach, que es cronista de moda y afirmó que un par de zapatos nuevos pueden no curar un corazón roto ni aliviar un dolor de cabeza provocado por la tensión, pero sí calmar los síntomas y mitigar la tristeza, ¿no? Hay en ellos algo que yo creo que tiene más que ver con la posesión que con el uso, que va más allá de la comodidad o de la funcionalidad, que tiene que ver con el placer de estrenar, ¿no? Esa frase de un niño con zapatos nuevos, ¿no? Cuando estamos así como contentos con algo que estrenamos. Y además, bueno, pues algunos los admiran como objetos artísticos, otros tienen valor sentimental, igual fueron los zapatos de mi boda o los zapatos que llevé a mi primera cita, yo qué sé, para momentos vitales, ¿no? Y muchas veces nos entregamos también a esa fórmula antes muertos que sencillos, y esto ya nos va a llevar a una ronda de apuntes, ¿por qué no?, sobre la comodidad en la historia del zapato.
¿Cómo es esa expresión? Si el zapato encaja, hay que llevarlo.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go get going, but don't you...
Vamos a comenzar esa ronda rápida por algunos apuntes sobre la comodidad de los zapatos.
Pues mira, una cosa muy curiosa es que no fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando los zapateros norteamericanos crearon los primeros zapatos con pie izquierdo y pie derecho, con dos hormas distintas, porque hasta ese momento era, bueno, pues
ahora
dos pies iguales,
¿no?
Póntelo y que te rocen donde sea, ¿no? O sea, que se vayan adaptando a tus pies como puedan. Pero bueno, esto llegó relativamente tarde. Y lo que ahora entendemos como el grado máximo de comodidad, esas zapatillas de lona con cordones de las que hablábamos, se pusieron a la venta para el público en general en 1917. Y luego esa icónica, ¿no?, All-Star de Converse, la que tenemos aquí toda la vida, bueno, pues esa llegó en 1919. Y luego se irían sumando otros clásicos hoy ya icónicos, como las primeras Nike en el año 71, o la zapatilla de aeróbic de Reebok. Esta, por favor, recordemos, esa bota blanca, ¿no?, en el año 82.
Sí.
En general, se empezó a considerar aceptable llevar esta clase de zapatillas deportivas para vestir, digamos, en los años 80, porque muchas mujeres las llevaban de camino al trabajo puestas y luego en el trabajo se cambiaban. ¿Recordáis la película Armas de Mujer? Y cómo el personaje de Tess va en zapatillas en el metro y cuando llega al trabajo se cambia, ¿no? Pero es que esto además tuvo un origen curioso, que fue precisamente una huelga de transporte en Nueva York. Y por eso la gente, que tenía que caminar más de lo normal, empezó a utilizar las zapatillas y luego se las cambiaba, ¿no? Pero bueno, es otra curiosidad, como por ejemplo que en el inglés coloquial tienen una expresión concreta para referirse al dolor de pies que te causan los zapatos, ¿no?, que se llama barking dogs, o sea, perros ladradores, porque todo el mundo sabe que las rozaduras en los pies hacen de esos pies perros ladradores, ¿no? O sea, es ese dolor horroroso que todos hemos experimentado. Y pese al avance tecnológico o social que se nos pueda presuponer, nuestra forma de sufrir voluntariamente con el calzado no ha mejorado, amigos, con los años, porque existen hoy en día, especialmente en Estados Unidos y en Reino Unido, operaciones estéticas, increíbles pero ciertas, englobadas bajo el epígrafe general de cirugía cenicienta.
¿Y en qué consisten?
Pues, por ejemplo, en acortarse o alargarse los dedos de los pies, hacerse una liposucción de dedos, lifting de pies, inyectar rellenos en la planta del pie para poder aguantar mejor los tacones. O sea, dices, hemos evolucionado tanto desde la primitiva bota de piel o sandalia.
Madre
yo creo
mía,
que
el ser humano no deja de sorprendernos.
No,
bueno, estamos, ha llegado ya el momento de recordar esos zapatos míticos que han dejado huella en la historia. Para eso la cultura popular, el cine y la música y la televisión nos pueden ayudar mucho. ¿Por cuál vas a empezar? Yo, se me ocurre uno, a ver si coincidimos.
Claro, escuchando esta música seguro que han pensado los y las fans de Sexo en Nueva York en Carrie Bradshaw y en esos zapatos Manolo Blahnik
azules. Que ya has comentado antes, ¿no?
Sí, que ella llevaba en su boda durante la primera película que se hizo después de la serie y que después tantas novias han llevado. Yo ya conozco una novia que se casó con los Manolo Blahnik azules, ¿no? Y esto nos lleva también a las merceditas o zapatos Mary Jane con pulsera en el empeine, que al principio eran zapatos de niño y de niña, pero que con el tiempo, sobre todo a partir de los 60, empezaron a llevar también las mujeres adultas con tacón o sin tacón, pero no solo llevando, venerando.
¡Dios mío!
¡Shh, Carrie!
¿Tú sabes lo que es esto?
No deberíamos estar aquí.
Son de Manolo Blahnik. ¡Merceditas! Creí que solo eran una leyenda urbana.
Ahora, si me disculpas, estaré robando en el lado de hombres.
¿De acuerdo? ¡Ay, Dios mío! ¡Son de auténtico cuero! Y si no son mi número, me da igual, me las pongo. pondré de todas formas.
Típica escena.
Ay,
de
es que hacemos cosas muy locas cuando nos gusta un zapato, ¿no? Bueno, pues esos son algunos de los iconos también, pero hay muchísimos más. Pensemos en el zapato de cristal de Cenicienta, por ejemplo, de la infancia. El zapato de rubíes de Dorothy en El Mago de Oz.
Cierra bien los ojos. Junta los chapines uno contra otro 3 veces. Y repite para ti. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio.
Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio.
Ay, esta película nunca pasará de moda. Bueno,
ay,
fijaos,
sus baldosas amarillas.
Si estos zapatos rojos de Dorothy o Dorita, me gusta mucho la versión en castellano, ¿no? Dorita, pues fijaos si despiertan pasiones que en 2018 el FBI recuperó uno de los pares que se utilizaron en la película 13 años después de que fueran robados de un museo. O sea, estaban muy bien escondidos y eran un auténtico fetiche, ¿no?, para ese ladrón.
¿Y qué me dices de los zapatos rojos, los zapatos papales? Que
sí,
por cierto no lleva este papa, Francisco I.
Ha roto con esa tradición. Francisco. Pues son también históricos y míticos y además son rojos por la asociación que el color rojo ha tenido siempre con el poder y también dicen por el color de la sangre de Cristo y de los mártires, ¿no?, de la Iglesia. Entonces, por cierto, creo que el sábado que viene hablaremos del rojo en la historia de la moda por una razón muy especial, pero de momento
eso será la semana que viene.
Nos quedamos solo con los zapatos papales en este caso.
En el mundo de la música y el cine, ¿qué otros ejemplos encontramos?
Ahí tenemos muchos. Por ejemplo, pensemos en las Adidas de Freddie Mercury o las Converse de Axl Rose, las Nike autoajustables de Marty McFly, ¿no?, en Regreso al Futuro.
Mencionaba las All Star, las Converse que popularizó Emilio Aragón.
¡Es cierto! Con el traje. Fue de los primeros que empezamos a ver
noche,
con zapatillas.
Y noches, y etcétera, etcétera.
Exactamente, los tiempos noventas de nuestra televisión. Y luego las zapatillas amarillas de Uma Thurman, por ejemplo, en Kill Bill. Y por supuesto, las Nike Cortez que Jenny regala a Forrest y con las que este corre durante años.
Cuando me cansaba, dormía. Cuando tenía hambre, comía. Cuando tenía que ir, ya sabe, iba.
Así que solo corría.
Sí.
Míticas zapatillas de Forrest Gump.
Que acababan destrozadísimas,
sí,
claro.
Y que en algunos restaurantes, una cadena de restaurantes norteamericana, están ahí expuestos, una reproducción, y te puedes fotografiar sentado en el banco con esas Nike Cortez.
Por supuesto, son un auténtico icono. ¿Y qué me decís de las botas altas y de charol negro de Julia Roberts en Pretty Woman? Nadie puede decir que no ha visto esta película porque se repone constantemente.
Hace poco,
y siempre cosecha grandes índices de audiencia, por cierto. Y hablando de botas, también altas, por favor, necesario mencionar al gato con botas.
¡Escucha, ogro! Pedí piedad. ¡Gato! Con botas.
¡Ay, el gato con botas, el gato con botas!
Bueno, tenemos, por ejemplo, los mocasines con calcetines blancos de Audrey Hepburn en la memorable escena del baile de Una cara con ángel, que además ella se negaba a ponerse eso. ¿Cómo me voy a poner esto con unos calcetines blancos, por el amor de Dios? Y el director le decía que sí, tú hazme caso. Y esa imagen es icónica, algo que luego Michael Jackson hizo suyo también, ¿no? Los mocasines con los calcetines, porque el baile y los pasos de baile se ven mucho mejor de esa manera, ¿no? Luego tenemos esos zapatos Pilgrim de Roger Vivier, de tacón bajo y esa hebilla característica cuadrada que hizo famosos Catherine Deneuve en la película Belle de Jour en el año 67. Los zapatos bicolor de Chanel con la puntera negra y el resto del zapato beige. Las Dr. Martens.
Por ejemplo, ¿no?
Son un clásico también mítico, ¿no? Creadas
desde
en
los
1960.
90 y que se han vuelto a poner de moda.
Sí, yo creo que no han pasado de moda
sí,
nunca.
Sí, bueno, incluso realidad, ahora los tenemos en forma de zapato, de charol. En fin.
Estampadas.
Yo me casé con unas Dr. Martens, tengo que decir. No, las botas sin un zapato ya más evolucionado, blanco, pero sí con unos zapatos.
Pero
con unas zapatillas Dr. Martens.
Pues mira, empezaron los skinheads,
¿qué te decía?
Los punks y los grunge, y luego yo creo que se ha popularizado hasta llegar a las bodas, propiamente, ¿no? Y luego están los zapatos saddle, que son también bicolor, que inicialmente, bueno, se fabricaban para jugar al golf, pero que con el tiempo hicieron suyos con calcetines, por ejemplo, los adolescentes de los 50. o los bailarines de swing, ¿no?, que los siguen llevando ahora mismo, esos zapatos bicolor, o los zapatos armadillo, cómo olvidar esos zapatos armadillo de Alexander McQueen que llevó Lady Gaga en punta, con 30 centímetros de altura, que parecía que efectivamente llevaba dos armadillos en los pies, y que esto, pues, para los tobillos y para los andares en general, pues era bastante imposible, ¿no? Pero bueno, ella llevó unas botas de carne cruda, o sea que Lady Gaga siempre ha estado abierta a todo tipo de innovaciones estéticas, ¿no? Y luego, bueno, esas botas de agua estilo Balmoral, reina de Inglaterra.
Cierto.
En general, las Hunter llenas de barro en el festival de Glastonbury, que se acaba de cancelar otra vez por COVID, pero bueno, volverá, y volverán las botas llenas de barro, ¿no? ¿Por qué no?
Que también las lleva puestas, la reina en su serie The Crown, ¿no?
Por
la vemos con las botas puestas.
Es que dicen
es
de Kate Moss, pero esas
que
botas...
Vemos a la reina con las botas,
claro,
puestas,
¿no? Eso y el pañuelito. Así
tipo
un poco Doña Rogelia. Pues eso sigue siendo así. Y bueno, por terminar, por ejemplo, podemos hablar de esa categoría que se conoce como ugly shoes, que me parece muy honesto, porque ya es decir, llevo zapatos feos y soy consciente,
pero
¿no?
Cómodos.
Claro, entonces esas zapatillas chunky que llaman, que vemos ahora enormes, con suelas locas, esas sandalias Birkenstock, las sandalias con pelo dentro, que es algo que no entiendo, las botas UGG, las Crocs, y luego la cangrejera, porque no podemos acabar sin mencionar la cangrejera.
De nuestra infancia, la cangrejera,
por supuesto, cuántos ríos
y
playas con piedra.
Bueno, pues hemos pasado de esas pinturas rupestres de hace 15.000 años, donde aparecían por primera vez las botas, o algo parecido a unas botas,
sí,
hasta incluso a gente que se opera.
Hasta el zapato de armadillo.
Y hasta el zapato de armadillo. En fin, un repaso por la historia del zapato. La semana que viene ya nos avanzas, que hablarás sobre el rojo, nos contarás por qué.
Uh-huh.
Pero mañana te veo para desgranar la intensa vida de María de Maeztu.
Exactamente, aquí estaré.
Es que recasco, Edurne.
Sue y agur.
Agur.